Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la culturalmente aceptada corrupción de la clase política en México y las acciones que podrían contrarrestar esta práctica, el debate sobre la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción cobra vital importancia, dados los plazos constitucionales para llegar a acuerdos sobre este sistema, cuya fecha límite venció el pasado 28 de mayo de 2016. Del lado izquierdo de la balanza, y de acuerdo con lo expresado por el presidente del Senado, Roberto Gil, a Meganoticias TVC, el debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en un dilema, por la obligación de las autoridades y funcionarios para rendir sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, y en qué medida esta declaración vulnera su derecho a la privacidad si ésta se hace pública.
El formato que yo entrego, sea público o no público, tiene que reportar toda la información de mis dependientes económicos. Ahí no hay discusión. La discusión es con qué publicidad, si son abiertos al público o no. Nadie está diciendo que no consten las declaraciones. Esta discusión no está en la mesa. Es si llegamos a un extremo en el que debilitamos los derechos a la vida privada de las personas y en consecuencia todo es público.
Del lado derecho de la balanza, los escándalos más sonados sobre el enriquecimiento ilícito de autoridades y funcionarios, la elaboración de las propuestas que buscan empujar el proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción y lo que estas propuestas implicarían, son temas que han puesto sobre la mesa representantes de la sociedad civil organizada, quienes consideran importante avanzar en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es complejo comunicar y explicar lo que se está intentando hacer al rediseñar el sistema administrativo gubernamental para realmente con mucha profundidad y con mucha especialización identificar en dónde están las principales problemáticas, los nudos que permiten que la corrupción sea un asunto sistémico y estructural del país junto con la impunidad. No podemos olvidar que venimos de Ayotzinapa, que venimos de Tlatlaya, que venimos de las Casas Blancas, justo en el momento en el que se da esto.
La discusión se da, justo como acaba de decir Aide, en un contexto en donde la indignación ciudadana estuvo asociada pues, a problemas de conflicto de interés, a problemas de casos visibles de corrupción y en donde al interior de los miembros de la sociedad civil se entendía que, bueno, obviamente este instrumento es uno más de la rendición de cuentas. Como lo explicó Mauricio, es una ley que establece, por ejemplo, catálogo de cuáles son las distintas faltas administrativas graves por las cuales los funcionarios públicos y los agentes del sector privado pueden ser castigados por actos de corrupción.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus conclusiones más a fondo sobre el tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. El cooperativismo como estrategia de la economía social y solidaria. A partir de un intercambio de experiencias sobre la economía solidaria y social en Oaxaca con la Corporación Mondragón, grupo de cooperativas y empresas autónomas e independientes del País Vasco, cuyo trabajo se ha extendido por toda España y los cinco continentes, investigadoras de esta corporación hablaron sobre las condiciones, aportes y resultados del cooperativismo como estrategia económica social. Escuchamos en la voz a Irene y Leide, investigadoras de la Corporación Mondragón.
Cuando crearon la primera cooperativa, ellos lo que querían hacer es una empresa diferente.
Eso es.
Querían que ser que el capital estuviera al servicio del trabajo y no al contrario, ¿no? O sea, él decía, el capital es necesario, pero el capital depende del trabajo, porque el trabajo es, ¿no?, es el mayor don que tiene el ser humano para transformar la realidad y para autorrealizarse, ¿no? Entonces, el capital decía, es necesario, pero es subordinado al trabajo. Entonces, pensaron, ¿qué fórmula jurídica es la más adecuada para hacer esto que queremos hacer? Y pensaron que era la cooperativa.
Sí.
Pero no fue, vamos a hacer cooperativa, sino vamos a hacer una empresa diferente. Y en ese camino llegaron a la fórmula cooperativa.
Hoy en día, en función del contexto y para la estrategia de las cooperativas, el objetivo social de los proyectos productivos cobra un significado muy relevante, señalaron las investigadoras.
También las cooperativas, y en el País Vasco especialmente, creo que estamos haciendo el camino de por lo menos volver a quitar las raíces de ciertas inquietudes, ¿no? De que lo social, de volver a conectar con ciertas cosas, es importante. Y creo que es algo más global, ¿eh? Creo que daría para muchos debates, ¿eh? Pero creo que sí estamos en un momento histórico donde nos falta anclarnos con algo emocional. No sé, sí, creo que es algo también histórico. ¿Eh?
Y luego el territorio, ¿no? Ahí también, o sea, claro, con la lógica de las empresas de capital que están saliendo de Europa y se van a China y se van a tal, claro, la gente está dando cuenta de que lo importante que es que la economía esté en nuestras manos, porque la economía, si está en manos de capital, el capital no tiene patria, ¿no? El capital se va allá donde saque mayor beneficio. Entonces,
sobre el éxito que ha tenido la estrategia de las cooperativas en el corporativo Mondragón y lo que esto puede significar para los proyectos productivos con objetivo social, se señaló.
Un elemento interesante de Mondragón, creemos que es que entre las cooperativas hay relaciones de intercooperación. Las cooperativas, una parte de sus beneficios ponen en un fondo común. Y ese fondo común se vuelve a distribuir en función de las ganancias y las pérdidas de las cooperativas, ¿no? Entonces, hay compromisos, no solamente es una red, que también, pero hay compromisos reales de fondos y de transferencia entre las cooperativas que conforman el grupo. Entonces, si yo quiero ser, si quiero salir de Mondragón, me salgo, pero me quedo ahí, ¿no? Entonces, también es importante que las cooperativas se fortalecen en red, ¿no? Porque las cooperativas siempre al final tienen picos, ¿no?, en el mercado, entonces tienen crisis, no tienen. Entonces, bueno, pues si tienes crisis, si estás en red, tienes apoyo a las cooperativas, ¿no? Si estás sola, pues es muy posible que caigas y que quiebres, ¿no? Pero si estás en red y hay cooperativas que van mejor, siempre hay algunas que van mejor, pues siempre te pueden sostener, te pueden apoyar, ¿no?
A su vez, y en los términos de encauzar los proyectos productivos que buscan fortalecer un modelo de economía solidaria frente al proyecto económico capitalista, se indicó.
Los colectivos, organizaciones que se autoidentifican como economía social y solidaria tienen ese debate, ¿no? ¿Hasta qué punto somos núcleo? ¿Hasta qué punto somos endogámicos? ¿Nos tenemos que conformar, ¿no?, con ser pequeños y... yo creo que una de las claves, luego Leire me corrige porque igual de eso sabe más, una de las claves, por ejemplo, en el País Vasco y en las regiones donde la economía social y solidaria está más potente, una de las claves va a ser hacer red. Yo sé que eso está muy de moda y luego es muy difícil, pero aquellos agentes que están trabajando en la clave donde se reconocen como economía social y solidaria, no nos queda otra que hacer red y creo que también una labor que igual en el País Vasco no hemos hecho muy potentemente, ¿no?, que es incidencia política.
La economía solidaria, se dijo, es un proyecto que tiene la oportunidad de avanzar en torno a redes de economía local para ajustar las dinámicas externas del mercado a esta opción y no al revés, señaló la investigadora Leide.
Yo creo que solamente se puede ir avanzando en el camino cuanto más gente atraiga al proyecto social solidario. Cuanto más gente crea que es mejor consumir ecológico que consumir, no sé qué, cuanto más gente piense que es mejor trabajar en una cooperativa que trabajar en una... Cuanto más gente se vaya sumando, eso es lo único que va a poder confrontar. Yo es lo que pienso. Otra cosa es generar sociedad civil mucho más compacta, mucho más... consciente, además no solamente por activismo político, sino porque realmente piensa que es mejor trabajar en una empresa de economía solidaria que en una empresa. Cuando más gente y cuanto más capacidad tenga la economía solidaria de incorporar trabajo, cuanto más capacidad tenga de vender y de atraer consumidores, cuanto más capacidad tenga para generar ahorro, captar ahorro. Y no, claro, porque también el otro tema es el ahorro, ¿no? Por muy pobres que seamos, todos tenemos ahorros. Y al final, ¿dónde va ese ahorro? ¿No? Como, o sea, cuanto más herramientas generemos y más capacidad demostremos de atraer diferentes tipos de colectivos en eso, más vamos a... Si no, no hay otra manera, ¿eh? Yo no pienso que hay otra manera. Es la única.
En conclusión de lo que significa la economía solidaria, sus estrategias para constituirse como modelo económico, social y solidario, así como los retos que éste enfrenta, las investigadoras del corporativo Mondragón concluyeron.
Cuando la gente forma parte de una cooperativa porque quiere trabajar en colectivo y porque tiene un proyecto transformador, cuando ofreces así, las cosas cambian. Si solamente vas a la cooperativa porque tienes un trabajo y ahí se queda, pues no es suficiente. Pero si tienes eso y tienes conciencia de que hay cambios en la sociedad y tienes cada vez más gente que está en ese movimiento, eso genera una ola que... Y el capitalismo, no, bueno, cuanto más fuertes seamos, más menos voto nos puede dar, está claro. Y cuanto más... Es la sociedad civil la que tiene que... ¿no? Yo creo que hay muchas formas además de ser cooperativista. Puede ser consumidor de no sé qué. Y cuando la gente diga, no, es que yo no quiero consumir, Nike o unas no sé qué. O yo no quiero consumir no sé qué leche que viene de no sé dónde. Yo quiero consumir la leche de aquí. Yo quiero comprarme zapatillas de aquí. Yo quiero tener una editorial que sea de aquí. Yo quiero tener una escuela que sea en mi lengua. Yo quiero... Cuando la gente quiera eso...
Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Ana María García Arreola y qué hace Ana María García Arreola?
Soy una mujer oaxaqueña. Yo me defino más como educadora popular, defensora de derechos, pues universitaria y fundadora de la organización Educa. Actualmente soy integrante de una de nuestras áreas de trabajo que se llama Derechos Territoriales.
Ana María, ¿cómo te iniciaste en el campo de la acción social que hoy trabajas?
Mi acercamiento a la realidad social fue en mi época universitaria, cuando participé en encuentros juveniles que promovió la diócesis de Oaxaca. Y en ese entonces la intención de la iglesia era una opción muy fuerte por los indígenas y los pobres. Y en ese sentido querían acercar a jóvenes universitarios a que conociéramos y trabajáramos en esta realidad pues tan oaxaqueña, ¿no? De marginación, pero también de gran riqueza espiritual y pues por toda la cosmovisión de las culturas que tenemos en Oaxaca. Y bueno, ahí empezó nuestra conciencia de que sí había que transformar estas realidades de injusticia.
Tomando en cuenta tu experiencia, ¿nos puedes compartir una anécdota significativa de tu trabajo o alguna situación que te haya generado un sentimiento importante?
Bueno, inicialmente cuando egresé de la universidad, me di cuenta que mucho de lo que tú aprendes en la universidad a veces es muy difícil llevarlo a una realidad como la de Oaxaca. Entonces, nuestra labor de ser puentes educativos, de formación y de contenidos, pues nos lleva a veces a un reto, ¿no? Y me acuerdo todavía mucho de un proceso muy largo que tuvimos en la Sierra Sur, en comunidades de la entonces parroquia de Teojumulco, en donde la iglesia también promovió cooperativas de ahorro y crédito. Y ahí me tocó acompañar a una cooperativa formada solamente por mujeres. Y entonces cuando yo llegué y vi qué hacían, pues me dio primero mucha ternura y después un gran aprendizaje de mi parte, porque me di cuenta que a pesar de que esas mujeres tenían sí mucho primero o segundo de primaria, habían desarrollado una lógica de sus matemáticas muy creativa y además muy eficiente, ¿no? Porque en bolsitas pues ponía lo que le tocaba a cada persona y pues las señoras se llevaban a veces noches y noches en hacer sus cuentas, ¿no? Entonces, más bien yo aprendí mucho de las señoras y su pues creatividad y su capacidad de desde su propia realidad dar cauce al trabajo que les había encomendado a su asamblea. Entonces, esa para mí fue como una parte que dije, pues la gente aprende desde su propio entorno, desde su propia realidad.
Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría enviar con tu trabajo a las y los jóvenes que se identifican con tu historia o que se van a identificar con tu historia a través de esta entrevista?
Bueno, yo pues los invitaría a las jóvenes, a los jóvenes, a que siempre tuvieran una idea de aprender más allá de la escuela, ¿no? Siempre hay que buscar otra información para complementar nuestra visión de lo que nos están enseñando, pero también, y muy importante porque me pasó a mí, salir de la escuela a la realidad. Eso es muy importante porque nos da una idea que no solo desde la teoría se construye, sino es muy importante aterrizar en prácticas sociales que cambien, ¿no?, estas situaciones. Esa es una. La otra, que también es muy importante, descubrir nuestra identidad propia, quiénes somos, qué valores tenemos, qué nos gusta de Oaxaca, qué podemos aportar para cambiar Oaxaca en una situación mejor.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
Veo sombras, veo calles salvajes. Hoy se apaga el sol, hoy se tiñe el mar, niños sin un hogar.
Y sé que es más fácil rendirse que hacer. Buena acción, la promesa Scout nos convierte en mejores. Juntos caminar, vientos de hermandad que abren mil horizontes.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Centro de Atención Infantil Piña Palmera AC. ¿Quiénes son? Piña Palmera Centro de Atención Infantil AC es una organización civil legalmente constituida sin interés político o religioso, que desde hace 30 años ha abordado el tema de discapacidad con personas de comunidades rurales de todas las edades y en su mayoría indígenas. Trabajan en la costa sur del estado de Oaxaca con procesos de rehabilitación, inclusión social, información, formación y concientización. En las acciones que realizan participan personas con diferentes edades y discapacidades: física, intelectual o de conducta, psicosocial, epilepsia, síndrome de Down, sordera y ceguera, entre otras. En Piña Palmera consideran que el trabajo con las personas con discapacidad no es una cuestión de bondad, sino de hacer valer sus derechos humanos. La extrema pobreza o los varios problemas sociales añaden al reto de Piña un eje central en el respeto hacia las diferencias y la formación de una sociedad incluyente. ¿Qué hacen? Los esfuerzos de Piña se enfocan en cambiar la manera como la gente local mira a las personas con discapacidad, a través de programas que promuevan cambios de actitud en el entorno familiar, escuelas y comunidades locales. Estas acciones capacitan a la gente en cómo usar equipos adaptados y técnicas terapéuticas, así como el cuidado general de las personas con discapacidad. Luego, niños y adultos con discapacidad se vuelven más incluidos en su vida cotidiana y desde la familia hacia lo comunitario. Desde la Fundación de Piña Palmera han participado en sus programas más de 5.000 niños y adultos con diferentes discapacidades. Actualmente participan 750 personas en los diferentes programas con que cuenta este centro. Si usted tiene interés de conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Centro de Atención Infantil Piña Palmera AC, le invitamos a visitar su página de internet en http://www.pinapalmera.org. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Organización de Mujeres de Totolapan. Mediante la elaboración de mermeladas orgánicas y principalmente a partir de frutos como la piña y el tamarindo, un grupo de 11 mujeres de San Pedro Totolapan se han organizado y promovido la venta de productos alimenticios, cuyo proyecto ha servido también para fomentar el autoempleo de las mujeres de la comunidad. Escuchamos en la voz a Brenda Rodríguez Luis y Rosa Luis Luis, integrantes de este grupo de mujeres.
Desde hace 11 años es un grupo de mujeres que se dedicaba a elaborar mermeladas. Empezamos poquito, ¿no? Empezando a hacer por primero como una caja, dos cajas, y hasta ahora pues ya vamos saliendo.
Pues que son naturales y que, o sea, no las van a encontrar en cualquier lado, porque, digamos, si encontramos lo que es la comercial, que es más sintética, más saborizante, y esas no, de que las prueben les va a encantar y van a regresar otra vez.
En un poco de historia de este proyecto, Brenda Rodríguez nos platicó que la elaboración de mermeladas fue resultado de los cursos que organizaciones de la sociedad civil impulsaron en la comunidad y que a partir de esto la vida de las mujeres ha cambiado para bien.
Pues es bien, porque a pesar de aprendes muchas cosas, empiezas a salir, te diviertes, vives experiencias que nunca has vivido.
A decir de los problemas que han tenido para la venta de su producto fuera de su comunidad, Brenda Rodríguez señaló.
Lo que es la comercialización, porque hay muchos productos, nada más que nosotros vamos hacia lo orgánico, que sea natural, que no tenga conservadores. Entonces, pues poco a poco se va abriendo el canal de comercialización.
Sobre la expectativa que las mujeres de San Pedro Totolapan tienen sobre su proyecto para la venta de mermeladas orgánicas, escuchamos en la voz a Rosa Luis Luis, integrante del proyecto.
Pues poco a poco darlo a conocer, asistiendo a ferias, a diferentes eventos para que tengamos más comercialización y queremos llegar hasta lo que es exportación.
Si te digo que es bonito, a lo mejor no me crees, pero no hay otro pueblito como aquel donde me crié.
Finalmente, dejamos a ustedes la invitación de Rosa Luis Luis para visitar los espacios en donde se venden las mermeladas orgánicas de San Pedro Totolapan y le recordamos apoyar a los pequeños productores de nuestro estado para fortalecer la economía solidaria.
Pues aquí en Oaxaca estamos trabajando con lo que es la tienda Bambú, que está atrás de la iglesia de Guadalupe, en Margarita Maza. Ahí expendemos nuestros productos y allá en el mercado de Ferrocarril, en diferentes puntos ya se está poco a poco comercializando y allá en Totolap, personalmente allá en la fábrica.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Vota Siendo Libre se colocó como tendencia nacional en México y sirvió como plataforma para invitar a la ciudadanía a ejercer un voto libre e informado en los lugares del país en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio. De la cuenta @topaciotorner. Si las bolsas de despensa vienen con un varo de 100, pide 5, pero aún así, vota siendo libre. @fíjate porque votas. Estamos a 12 días de las elecciones 2016. Vota siendo libre. Candidatos a la gubernatura y fíjate por quién votas. Y de la cuenta @antitelevisamx. @EPN, comicios del 5 de junio, no son un adelanto del 2018. Pues ¿a qué le tiene miedo? Vota siendo libre, no más PRI-AN. En Facebook, los mensajes de apoyo y solidaridad con la lucha magisterial y en especial para las maestras y maestros oaxaqueños desbordaron de mensajes la red social del Pulgar Arriba, en donde se compartieron notas informativas y un sinfín de fotografías que demostraban la magnitud de la marcha efectuada el pasado 28 de mayo por las principales calles de la ciudad de Oaxaca. De la cuenta Chac Moreno, quiero que vean los pocos cientos de padres de familia que dicen los noticieros apoyan a la 22. ¿Dónde están sus reportes de Telerisa Tebasnica? Y de la cuenta de Manuel García, se compartieron una serie de fotografías en donde se demostraba el poder de convocatoria de la sección 22 con el mensaje: aspectos de miles y miles de participantes de la marcha de hoy en Oaxaca en contra del principal delincuente en México, el Peña, y en contra de sus reformas que dañan a todo el pueblo de México. Cabe hacer mención que tal vez nunca se había visto en Oaxaca una marcha tan multitudinaria como la de hoy, 28 de mayo de 2016. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.